Lo que voy a contar en este episodio podría ser más propio de Dinastía o Falcon Crest, series que arrasaban en la época en la que tuvo lugar la siguiente historia. Pero no, una vez más, la realidad supera la ficción. ¿Y de qué manera? Nos remontamos al 16 de agosto del 85, día en el que el barón Thyssen, de más de 60 años, se casaba por quinta vez con una antigua reina de la belleza, 20 años menor que él. Su nombre, Carmen Cervera, conocida como Tita, una mujer que había alcanzado la fama en 1961 tras su paso por el certamen de Miss España.
Carmen Cervera se casa con su barón alemán.
La española Tita Cervera encuentra la felicidad en la madurez.
Carmen Cervera ha hecho realidad su cuento de hadas.
Le precedían una estrella de Hollywood, con el que todavía se llevaba más años, y un delincuente y aventurero internacional, que pasó varias veces por la cárcel. Aunque en realidad esto es solo la punta del iceberg. La historia de la pareja aúna elementos que cualquier guionista hubiese descartado por insólitos. La trama cuenta con infidelidades en masa, nazis, relaciones bígamas, incluso panteras negras y el mismísimo Tarzán en un avión. Y por increíble que parezca, todo ocurrió de verdad. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Carmen Cervera y Heinrich Thyssen. La historia del barón Heinrich von Thyssen Bornemisza y Carmen Cervera, conocidos como Heini y Tita, se sitúa en los típicos escenarios de la jet set. Hoteles de lujo, yates descomunales, mansiones en los lugares más paradisíacos del planeta y aviones privados. Pero todo empezó de una forma más bien mundana, aunque no por ello menos extraordinaria. Lo suyo fue un flechazo casual, acelerado por un trozo de pizza. Ocurrió en Cerdeña, en una cena con amigos comunes, en 1981, cuando ella tenía 38 años y él 60. Tita había sido invitada a la isla por los Davidoff, una pareja de amigos americanos que había conocido en su etapa en Hollywood. Para el barón Thyssen fue amor a primera vista. En sus propias palabras, sería el amor que daría sentido a la última etapa de su vida. No está tan claro que para ella también fuera un flechazo, pero desde luego Tita se dejó cortejar por el riquísimo y atractivo hombre de negocios. Al día siguiente de esa cena en Cerdeña, Heini la invitó a su barco a nadar y comer langosta. También estaba por allí su todavía esposa, Denise Shorto, que ignoraba la situación hasta que, en palabras de Tita, sucedió lo siguiente.
Tenía mucha hambre por haber nadado tanto. Denise entraba y salía y nunca se sentaba a comer su pizza. Así que corté la mitad y se la di a Heini. Cuando vio que la mitad de su pizza había desaparecido, se enfureció terriblemente.
Denise tenía motivos para temer por su mitad de pizza. Porque con ese gesto, lo que le estaba entregando Tita era esa media naranja que Heini hacía años que ansiaba. Por fin la había encontrado. El barón no tardaría en invitar a Tita a Villa Favorita, su mansión en Lugano. Y ya nunca se separarían. Pero empecemos por el principio.
Era una noche estrellada de verano en Cerdeña.
No. No me refería a ese principio, sino a la historia de cada uno. Lo que vivieron por separado antes de que cruzaran caminos ese día en Cerdeña y sus vidas cambiaran para siempre. Heinrich Thyssen nació en 1921. Fue el hijo no deseado de una pareja que no se amaba. Concebido porque su abuelo, un empresario hecho a sí mismo, quería un heredero y no veía claro que alguno de los nietos que ya tenía pudiese hacerse cargo del emporio familiar. Y no se equivocó. Aunque por el camino pasaron muchas otras cosas. Por ejemplo, que su familia se mezcló con el auge al poder del régimen nazi. Su tío Fritz ayudó a financiar el partido de Hitler. Después se arrepentiría y huiría a Suiza, pero acabaría expropiado por los nazis e internado en campos de concentración. La hermana de Heini, Margit, condesa de Batiani, se vio implicada con el nazismo de un modo todavía más oscuro. El biógrafo de los Thyssen, David Litchfield, describe que la noche del 24 de marzo del 45, Margit recibió en su castillo, convertido en base de las SS, a unos 200 reclusos judíos. Eran los encargados de fortificar el pueblo frente al avance de los soviéticos. Pero esa misma noche, Margit decidió dar una fiesta para 30 o 40 invitados que acabó como un baile orgiástico y una danza macabra. De madrugada, un agente de la Gestapo seleccionó a 15 importantes invitados. Bajaron a un almacén, cogieron armas, obligaron a los judíos a desnudarse y los asesinaron. Heine siempre negó estar al tanto de esta historia y dijo haber sufrido, como tantos otros europeos, el azote del nazismo. Después de la guerra, el joven Heinrich tomó las riendas de los maltrechos negocios familiares y logró recuperar la colección de arte iniciada por su abuelo.
Yanko López, periodista cultural y experto en arte.
Para llegar al origen real de la colección, tenemos que remontarnos hasta August Thyssen, que es el abuelo de Heine, que era un señor que nació en 1842, hijo de un pequeño banquero alemán, que fue quien creó el imperio metalúrgico que después originaría la gran fortuna de la familia. El primer gran coleccionista de la familia sería su segundo hijo, Heinrich, el padre de Heine, que se afincó en Hungría y se casó con la baronesa Margit Bornemisza y dio lugar al apellido Thyssen-Bornemisza, pero también a la colección de arte de la familia propiamente dicha. En 1947 muere Heinrich y entonces su cuarto hijo, Heine, que es el más pequeño, es el que asume el imperio familiar económico. Y no solo eso, sino que decide también retomar la colección de arte. Primero se dedica a comprarle a cada uno de sus hermanos las piezas que ellos habían heredado y una vez que ha reunido otra vez la colección, la amplía comprando más y más piezas y entrando en esa rueda adictiva que es típica de los grandes coleccionistas. Pero es que él no es solo que sea un gran coleccionista, sino que se convierte en uno de los más grandes de su tiempo. Al principio sigue la línea original de comprar obras clásicas, pero cuando llega a los 40 años se decide replantear las cosas y rompe con el modelo familiar. Entonces se reinventa como coleccionista y se enfoca en el expresionismo alemán, lo que de alguna manera tenía algo de manifiesto, de librarse de ese pasado oscuro, porque ese era justamente el arte que los nazis habían denostado en su tiempo y por el que él apuesta.
La pasión por el arte se volvió tan persistente como la otra que tuvo y que acabaría dándole muchos disgustos. Las mujeres. Atención, porque la lista es larga. Con 25 años, Heine se casaba con la princesa Teresa de Lippe, un matrimonio que apenas duró 4 años. Teresa le reprochaba que solo se dedicara a los negocios. El barón, por su lado, empezó a sospechar que ella tenía una relación con su cuñado, el conde Ivy Battiani, marido de su hermana Margit. De hecho, llegó a dudar de que su hijo George fuese realmente suyo, aunque terminó dándole sus apellidos. Su segundo matrimonio fue en el 54, cuando el barón tenía 33 años. Si el primero fue el clásico de la aristocracia de su época, el segundo supuso su entrada de lleno en la Beautiful People internacional y le acercó al estilo de vida de un playboy. Nina Dyer era una británica, modelo ocasional de bañadores, con un nutrido currículum de amantes de ambos sexos. Entre sus affairs pasados estaba nada menos que Nicolás, el hermano de Franco. Se dice que cuando a Franco le enseñaron las fotos de su hermano retozando en la playa con Nina, su único comentario fue «¡Qué gordo está Nicolás!». Nina Dyer era morena y bellísima, también bisexual y sadomasoquista. Con ella, Heine descubrió el placer de ser frívolo. Él mismo contaría.
«Recuerdo una ocasión en que destrocé por completo una habitación del Hotel Carlton porque estaba furioso por algo. Fue tan divertido. Era una vida frívola, pero también muy estimulante».
En esas suites de hotel los acompañaban dos panteras y seis perros, cuyos elegantes collares de diamantes no les impedían destrozar tapicerías y muebles. El propio Heine diría más tarde que era un tanto complicado y el hedor era espantoso. Me pregunto cómo sobreviví en ese zoológico durante un año. Nina era infiel en serie a su marido. Heine incluso reconoció que Nina le propuso vivir en una especie de civilizado ménage à trois con su ex, el actor francés Christian Marquand. Él se negó. Así que Nina siguió viéndose con su amante en privado. Pero la relación ya no pudo estirarse más y llegó a su fin en 1956. El barón tenía 35 años. El mismo día que el barón anunciaba el divorcio, Nina se recorrió todas las tiendas de los Campos Elíseos comprando vestidos y joyas de forma frenética. Por si acaso. Al año siguiente, Nina se casaba con Sadruddin Aga Khan, el hermano de Ali Khan, el marido de Rita Hayworth. También terminaron dejándolo. Luego se fugó con un médico y durante un tiempo estuvo viviendo en la mansión de Jamaica que le había regalado Heine, envuelta en una relación sadomasoquista con otras dos mujeres. Atormentada por la soledad, la infertilidad y la infelicidad, Nina se suicidó en el 65 con una sobredosis de barbitúricos. Heine diría sobre ella: Nina era muy inestable, insegura y constantemente infiel, pero todo el mundo la quería. Era muy buena y generosa. El mismo año del divorcio con Nina, en el 56, Heine se casó con su tercera esposa, la modelo de alta costura Fiona Campbell Walter. Pero pronto quedó claro que aquella relación también estaba condenada al fracaso. La misma Fiona declararía:
él tenía el avión más veloz, el mejor barco, las pinturas más preciosas. Por supuesto, debía tener la mujer más hermosa. Yo estaba allí solamente para ser exhibida.
Fiona se aburría sobremanera y una vez nacidos sus dos hijos, Francesca y Lorne, se dedicó a tener aventuras con otros hombres. Heine también hizo lo mismo con la actual reina Paola de Bélgica o Diana von Buch, entre otras. El divorcio de Fiona y Heine fue sanguinario. Ambos pelearon hasta el último céntimo y la última joya. Pero ella no quedó del todo satisfecha con una asignación que recibió para sí misma y sus hijos. La consideró del nivel de actrices divorciadas de segunda clase. Años después, en el 69, Fiona dio la supercampanada cuando empezó a salir con Alexander Onassis, el hijo de Aristóteles. Él tenía 20 años y ella 36. Pero 4 años después, Alexander se estrelló con su avioneta y murió.
Terminamos con una noticia trágica. Alejandro Onassis paga con la vida su afición a volar.
Tras la muerte de Alexander, Fiona se unió a Alcohólicos Anónimos, algo que Heine, bebedor contumaz, se tomó como una venganza personal. Siguiendo con la lista de esposas del barón, todavía faltaría hablar de la cuarta, la brasileña Denise Shorto, hija de un banquero que tenía fama de seductora y explosiva. Se casaron en 1967 y de nuevo el matrimonio tardó poco en empezar a hacer aguas. Tuvieron un hijo, Alexander, aunque cada uno hacía vida por separado. Denise con sus amantes, el barón con el alcohol. En 1978 se produjo un incidente trágico, también propio de película, cuando uno de los marchantes de Heine y amante de Denise, Franco Repetti, caía al vacío desde su apartamento de Manhattan.
Franco Repetti muere en extrañas circunstancias.
Franco Repetti, apodado El Príncipe, cae desde el piso 70 de un edificio en Nueva York.
El forense descarta su muerte como accidental.
Oficialmente se consideró un suicidio, aunque jamás se aclaró lo que pasó en realidad. El barón siguió con su ritmo de romances y su furor coleccionista. Los nombres presentes en su colección de obras de arte resultan apabullantes.
Pues la lista es tan variada y tan impresionante que no acabaríamos nunca, porque hay desde arte medieval italiano hasta obras de finales del siglo XX. Suele decirse que la obra favorita del barón era Giovanna Tornabuoni, que es un retrato exquisito de perfil femenino de Ghirlandaio de finales del siglo XV. Pero, por ejemplo, Guillermo Solana, el director del museo, señala más bien la Santa Catalina de Alejandría de Caravaggio, que compró en su día por un precio que hoy sería irrisorio. Otras grandes obras icónicas de la colección son el retrato de Enrique VIII de Hans Holbein el Joven, por ejemplo, que Heine le compró a Lord Spencer, el abuelo de Diana, o el joven caballero en un paisaje de Carpaccio, que ha sido restaurado hace bien poco, ¿no? Pero vamos, tenemos ahí obras de Durero, El Greco, Cranach, Patinir, Goya, Rubens, Tintoretto, Watteau, Chardin, Berthe Morisot, Cézanne, Picasso, Sonny Robert Delaunay, Malevich, Klee, Magritte o, por supuesto, el retrato de Heine pintado en los 80 por Lucian Freud, que dicen que a Tita no le gusta nada, pero que es verdaderamente un cuadro impresionante.
Y entonces llegó una obra inesperada. Tita. Heine no era el único que atesoraba una buena trayectoria a sus espaldas. Cuando se conocieron, Tita Cervera también tenía un pasado digno de una superproducción de Hollywood, algo en lo que ella siempre había aspirado a participar. Carmen Cervera era hija de un mecánico con un taller en la calle Balmes de Barcelona. No tenía orígenes aristocráticos similares a los del barón, como ella insinuó en alguna ocasión, aunque sí contaba, en efecto, con algunos parientes ricos. Tita tuvo una esmerada educación sufragada por su madre, una mujer muy atractiva y de gran personalidad, a la que no se le conocía oficio, pero que, tras separarse de su marido, pudo mudarse con sus hijos a la selecta zona del Paseo de San Gervasi. La misma Tita diría que no era buena estudiante, pero en los distintos colegios de pago aprendió algo que fue crucial en su trayectoria: idiomas, querida. Eso, unido a su belleza, marcaría su destino. Carmen fue la primera de una saga de mujeres que alcanzaría fama y fortuna gracias a un certamen en su momento muy moderno y disruptivo, el de Miss España.
Y la Miss España de 1961 es Carmen Cervera.
Convertida en guapa oficial, Tita recorrió el mundo presentándose a los distintos concursos de belleza.
Vera Berkovich, periodista.
Para Tita, ganar el concurso de Miss España supuso el inicio de su vida pública, porque a raíz de ganarlo empezó a aparecer en revistas, a dar alguna entrevista y luego viajó a Los Ángeles para participar en Miss Universo. Entonces ahí, bueno, pues conoció a mucha gente. De hecho, ella cuenta que fue ahí donde conoció a Marilyn Monroe, ¿no? En una fiesta donde estaba todo Hollywood y ella era una niña, llegó ahí y entonces se le acercó un grupo de actores donde estaban Frank Sinatra, Paul Newman, Dean Martin y Marilyn, ¿no? Y entonces los chicos le, pues al parecer le hicieron una broma, así un poco subida de tono, y se echaron todos a reír menos ella porque no lo había entendido. Y entonces Marilyn les rodeó con su brazo y le dijo: dejad en paz a esta niña que es buena e inocente.
Por si ese golpe de suerte de presentarse a Miss no había sido suficiente, Carmen tuvo otro todavía más redondo. En un avión a Suiza, coincidió con Lex Barker, el actor conocido por interpretar a Tarzán después de Johnny Weissmuller. Se acercó a pedirle un autógrafo y la magia hizo el resto. El 6 de marzo del 65 se casaron en Ginebra, ella con 22 años y él con 46. Gracias a ese matrimonio, Tita entró de lleno en Hollywood. Un sueño hecho realidad. Pero puede que el príncipe azul no lo fuera tanto. Lex Barker había estado casado con la estrella Lana Turner. Años después, la hija de Lana, Cheryl Crane, contaría que su padrastro, Lex Barker, la había violado repetidamente durante su infancia. Eso fue antes de que Cheryl acabase matando al amante mafioso y maltratador de su madre, pero esa es otra historia. En 1973, el matrimonio entre Tita y Lex entraba en crisis. Y cuando las revistas ya anunciaban su separación, Barker sufrió un infarto fulminante, dejando a la joven de 30 años en una situación acomodada. La casa de más mañanas construida en Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, y una bonita, y un poco disfrazada, historia de amor roto, muy jugosa para la prensa del corazón del momento. Lo que siguió en la vida de Tita tuvo un obvio protagonista, Spartaco Santoni.
Spartaco Santoni era un playboy venezolano del que reniega y que le dio muy mala vida y, de hecho, siempre intenta obviar ese nombre en su biografía. A mí no me dejó mencionarlo en la entrevista que le hice.
Cuando Tita cayó en sus brazos, Spartaco llevaba ya varios matrimonios a sus espaldas, uno de ellos con la popular Marujita Díaz. Él era el prototipo de Latin lover tan de cliché que parece casi un chiste. Venezolano, amante de las mujeres, conquistador, simpático y sinvergüenza. Se le perdonaban sus golferías por su atractivo y por su labia, por ser una de esas figuras al lado de las cuales siempre hay diversión. «Le gusta la vida social», afirmaba Tita. «Es hombre de juergas, como yo soy mujer de juergas. Nos encanta vivir la noche de copas, de amigos y de música». Tita se enamoró tan intensamente de Spartaco que dejó su relación clandestina con el magnate de la metro, Kirk Kerkorian, que por su parte ya estaba casado. Spartaco y Tita se casaron en Nueva York el 28 de febrero del 75. Estaban enamoradísimos y felices. Vivían a cuerpo de rey. El problema es que no lo eran. El matrimonio de Tita y Spartaco fue como el rosario de la aurora. Tenían el proyecto de rodar películas juntos, él como productor y ella como actriz. Pero no llegaron ni a celebrar juntos el primer aniversario de boda. Poco antes, a Spartaco lo metieron en Carabanchel, por estafa y apropiación indebida. Logró salir de la cárcel. Volvió a entrar. Y salió de nuevo. Llegaron a cortarles la luz y a embargarles los muebles de casa por falta de pago. La situación no era la más idónea para un romance. El propio Spartaco llegó a decir:
la mirada de Tita reflejaba cansancio y fastidio. Yo no la culpaba. Era joven, guapa y rica. Miles de hombres la asediaban. ¿Qué podía ofrecerle yo ahora?
Ahora bien, la traición definitiva llegó cuando, después de que Tita depositara una fianza millonaria para sacar a Spartaco de la cárcel, él se largó a Venezuela, país con el que no había acuerdo de extradición. A esto se unió el hallazgo de que no estaba separado de su anterior mujer cuando Tita y él se casaron, lo que invalidaba por defecto su matrimonio. Según él, la relación se rompió porque ella flirteaba con todos los hombres que la rodeaban, y a él no le parecía bien, entre otras cosas, que saliese desnuda en interview. Como apunte, en sus memorias, Spartaco no se harta de repetir una y otra vez que Tita fue la mujer de su vida y la que más le hizo sufrir. Y antes de morir, en el 98, sus últimas palabras serían para pedirle perdón a Tita, a la que hacía muchos años que no veía. Tita todavía viviría algún desengaño más antes de conocer al barón Thyssen. En 1979, con 36 años, se quedó embarazada de Manolo Segura, uno de los solteros de oro de la escena social del momento. Él ejercía de chico guapo y niño bien. A ella se la consideraba una aspirante actriz y celebridad de segunda fila, con demasiado pasado. No parecía un partido a la altura de Manolo Segura y la pareja rompe antes de casarse, incluso antes de que nazca el niño. Tita le perdonó, pero nunca olvidó que él la abandonó estando embarazada.
No debió ser nada fácil. Imagínate que el divorcio no se aprobó en España hasta 1981. O sea, de hecho, los padres de Tita nunca se divorciaron porque se separaron y no existía el divorcio. Hasta el 76 las mujeres necesitaban la autorización de sus maridos para trabajar fuera de casa, para abrir una cuenta bancaria, para comprar una vivienda. O sea, imagínate plantarte con un hijo en 1980.
Durante el embarazo, Tita inicia una relación con el famoso ginecólogo Dr. Abril, que a su vez estaba casado con Maribí Dominguín, la prima de Luis Miguel Dominguín. La historia de estos dos algún día la contaremos con más detalle, porque los primos también estuvieron juntos. Pero volviendo al affair de Tita con el Dr. Abril, la propia Maribí escribía en sus memorias.
Los sorprendí comprometidamente. Es curioso cómo pueden reaccionar algunos en tal situación. Tita me preguntó por mi madre como si de una presentación se tratara. El lector puede imaginarse la escenita. Yo en la puerta, Adolfo en la cama y a su lado Tita Cervera. ¿Cómo está tu madre? ¿Para matarlos o para morirse de risa? Vamos.
El 24 de julio de 1980 nacía su hijo Borja. Tita seguía empeñada en ser actriz, pero según ella, en Hollywood, solo me ofrecían papeles pornográficos. Su destino iba a ser muy distinto. Años más tarde, en una entrevista para La Matemática del Espejo de Radio Televisión Española, Tita comentaría que al poco tiempo de nacer Borja, ella estaba con unos amigos americanos en la Costa Brava y el matrimonio le propuso: «Vente a Cerdeña, que tenemos un yate y te invitamos». Así lo contaría ella.
Yo no quería ir, porque no quería salir de casa. Estaba a gusto con mi madre, con el niño, pero mi madre me dijo: «Vete un poco, ya está bien, sal». Y dije: «Bueno, me voy 5 días». Y me fui.
Lo que no imaginó en aquel momento es que ese viaje representaría un antes y un después. Allí fue donde conoció al barón Thyssen. Después de la primera cena hubo otra, la del barco y la famosa pizza. Y ahí empezó su historia de amor. Y el calvario que supuso divorciarse de Denise. Pero ¿qué más daba el tiempo que tardase en separarse oficialmente de ella? El varón había encontrado por fin el amor. El propio Heine relató en sus memorias lo siguiente.
Toda mi vida he tenido necesidad de afecto y estabilidad. Y no sé por qué, pero hasta ahora nunca me ha funcionado. Mis relaciones siempre fracasaron porque las mujeres me eran infieles. Es curioso. Las primeras 4 veces que me casé creía que había encontrado el amor y, sin embargo, solo lo encontré de verdad cuando dejé de buscarlo.
Y se entregaba a Tita en la mayor declaración de amor que podía existir, incluso antes de casarse ellos dos.
El varón tuvo la gentileza de reconocer a Borja, que por entonces tenía 5 años, y lo reconoció, le dio sus apellidos.
Una de las cláusulas que impuso Denise para concederle el divorcio era la que impedía que los hijos adoptados por el varón se convirtieran en sus herederos, pensando precisamente en Borja. La separación prosperó, y con la llegada de los papeles, Jaime y Tita por fin pudieron darse el «sí quiero». La boda se celebró el día 16 de agosto de 1985 en el ayuntamiento de Morton-in-Marsh, al lado del castillo británico de Daylesford, propiedad del barón, y entre invitados como la duquesa de Marlborough, Anne Getty, Lucien Freud, Henry Ford o Peter Horowitz. Lo más top del momento. Tras el enlace, el barón y la ya baronesa Thyssen iniciaron su vida conyugal.
El matrimonio se instaló en Villa Favorita, una mansión a orillas del lago Lugano, en Suiza, una mansión impresionante que además tenía un museo donde el barón tenía su colección y que abría al público 6 meses al año. Y entonces Tita me contaba que muchas tardes cuando los visitantes se iban, pues que ella y el barón recorrían las salas en silencio y que muchas veces les acompañaba a Borja.
Juntos sobrevivirían a los problemas de salud de Jaime, a los líos familiares y a las demandas entre hijos y padres por los cuadros, asignaciones y herencias. Algo que Tita repetiría ya viuda con su hijo Borja. Jaime siempre aseguró que sus anteriores esposas solo la habían querido por su dinero. Puede que muchos pensasen, con mala idea, que ese era también el principal interés de Tita, pero de lo que no hay ninguna duda es de que él fue inmensamente feliz junto a ella durante los 17 años que duró su matrimonio, quizá por primera vez. Y Tita no le fue a la zaga. Encontró en Heine la estabilidad, un hombre que la hizo rica y feliz y le otorgó una posición social que antes, por su trayectoria, le había estado vedada. De portada de interview y de ser considerada una esposa poco conveniente, a codearse con los reyes de España en la inauguración del Museo Thyssen en Madrid, en el 92. Un auténtico giro de guión, si se me permite seguir con los símiles cinematográficos.
Primero hay que aclarar una cosa, y es que en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en realidad hay dos colecciones. Una que es de titularidad pública, que es la que en el 93 el Estado le compró a Haini y que contiene la mayor parte de las obras maestras que hemos mencionado. Y después hay otra colección de una serie de piezas de otra colección que es privada, que es la colección Carmen Thyssen, que ya es más irregular. Entonces, esta última es la que le pertenece a Tita, parte de ella heredada de Haini, y es la que el Estado arrienda en virtud de un acuerdo que, después de muchos tiras y aflojas que han durado como dos décadas, se renovó en 2022 por 15 años para 330 obras, creo de las unas 800 que tiene la colección, por un total de 97 millones y medio de euros a razón de 6,5 anuales. En cuanto a la colección del varón, la pública, parece claro que Tita es cierto que influyó de forma decisiva en que acabara en Madrid y que se descartaran otras opciones que había en aquel momento sobre la mesa, como el Reino Unido o el Museo Getty de Los Ángeles o incluso Suiza, para lo que había un proyecto de construir un museo nuevo que se había encargado al arquitecto James Stirling. El propio Guillermo Solana, el director del Thyssen, cuenta que en efecto fue Tita la que convenció a Haini de que España era la mejor opción. Y es difícil saber sus motivaciones, que como las de cualquier ser humano, pues imagino que serían múltiples y variadas y complejas, pero puede que no haya que descartar la búsqueda de reconocimiento público en su propio país. Que esto yo creo que es algo con lo que cualquiera que se imagine en su misma situación podría identificarse.
Y tras el tercer acto feliz, el inevitable epílogo. La madrugada del 27 de abril de 2002, el barón murió a los 81 años, en su finca de San Feliu de Guíxols. Tras su muerte, la baronesa se ha dedicado a cumplir la ilusión en vida de su marido. Mantener su colección de arte reunida y que no se perdiera. De hecho, contó a Radio Televisión Española que si le regalaran un minuto para volver a hablar con Haini, tiene claro lo que le diría. I hope you're happy with me. Espero que estés contento conmigo. He cumplido nuestro cometido.
Bodas Icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro, guión de Emma Musol, dirige y edita José David del Puello, Sune. Redacción, Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanós. Producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar. Dirección de producción, Manfredis Giannoni. Producción ejecutiva con D. Nast, Sara Ramos. Supervisión editorial Vanity Fair, Mónica Parga. Diseño visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Ianco López y Vera Berkovich. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.